El ex primer ministro Tony Blair otra vez ante la comisión investigadora de la guerra en Irak. Barack Obama será candidato a la reelección. Y negocios o ideología entre Venezuela, Cuba, por la fibra óptica y el internet. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es 21 de enero y desde Londres los saluda Marcelo Juste. El ex primer ministro británico Tony Blair otra vez ante la comisión que investiga la participación británica en la guerra de Irak. Blair compareció en enero del año pasado, pero como dice Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio, la sombra de Irak no deja de perseguirlo.
El tema principal de esta segunda indagatoria se ha centrado en las aparentes discrepancias entre el primer testimonio que dio Blair y los comentarios posteriores del ex fiscal general Lord Goldsmith, máxima autoridad legal durante el gobierno de Blair. Lord Goldsmith dijo que había aconsejado a Blair antes de la guerra que la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU no era suficiente para justificar el uso de la fuerza contra Irak. No obstante, el día siguiente, Blair dijo al Parlamento que, aunque una segunda resolución de Naciones Unidas sería preferible, había circunstancias en las que no sería necesaria, en caso de que surgiera un veto poco razonable de parte de algún miembro del Consejo de Seguridad. De acuerdo a una nueva evidencia publicada por la llamada Comisión Chilcot, esta semana Lord Goldsmith se manifestó incómodo con esta declaración. La Comisión Chilcot, creada en 2009 por el último gobierno laborista, tiene como misión investigar cómo se llegó a la guerra que terminó en un verdadero fiasco porque no se encontraron armas de destrucción masiva, razón manifiesta de la invasión. A diferencia de su primera comparecencia en enero del 2010, cuando Tony Blair lució en un principio nervioso e inseguro hasta que recobró la compostura al hablar de su relación con George W. Bush y la justificación de la acción militar contra Saddam Hussein, en esta nueva comparecencia Blair pareció a sus anchas. La Comisión Chilcot ha transitado un territorio que ha sido cubierto ampliamente por los medios y otras comisiones parlamentarias y judiciales que investigaron diferentes aspectos de la guerra de Irak y sus consecuencias. El mismo Blair ha dicho hasta el cansancio que no se arrepentía de la guerra y creía que el mundo era más seguro tras el derrocamiento de Saddam Hussein, ideas que reiteró en su autobiografía política publicada el año pasado con gran éxito de ventas. Que este sea el juicio de la historia, algo que preocupa a Blair, es otra cosa. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Barack Obama será candidato a la reelección. La Casa Blanca reconoció que el presidente buscará la reelección en 2012. Aunque la formalización del anuncio se hizo este jueves, el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Carlos Chirinos, explica que hace varios meses que el proyecto de reelección está en marcha.
No era un misterio político insondable, pero desde este jueves se sabe ya oficialmente que Barack Obama aspira a repetir al frente de la presidencia en 2012. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, aclaró el punto en la rueda de prensa diaria, diciendo que es posible que el mandatario presente próximamente los documentos necesarios ante la Comisión Electoral que lo certifiquen como candidato. Gibbs afirmó que cree que el presidente quiere seguir en el cargo, entre otras cosas, para mantener los progresos que aseguró que se han empezado a conseguir en la marcha de la economía. El camino a la reelección se ha venido preparando desde hace varios meses y el propio Gibbs dejará el gabinete de prensa para dedicarse de nuevo a organizar la campaña de Obama a finales de febrero. El anuncio se produjo justo el día en el que Obama cumplió su segundo año al frente del gobierno estadounidense. Además, en medio de un ambiente de opinión pública ligeramente más favorable al presidente. Un sondeo publicado el jueves por el diario The Wall Street Journal coloca la popularidad del presidente Obama en un 53%, 8 puntos más que a finales del año pasado. La tendencia se viene observando en distintas encuestas de opinión y parecen deberse a la aún débil pero progresiva recuperación de la economía. Aunque muchos analistas advierten sobre varios factores inestables que mantendrían latente el peligro de una posible vuelta a la recesión, la Casa Blanca parece dar por descontado que la última mitad del periodo de Obama será mejor que la primera. Los cálculos, o la esperanza oficial, es que el desempleo se reduzca y se reactive el consumo, que es el principal motor de la economía estadounidense. Con ese motor andando y con sus dotes de candidato, Obama espera poder quedarse 4 años más en la Casa Blanca. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Un cable de 1.600 kilómetros de fibra óptica comenzará a instalarse en el lecho marino en pocos días con el objeto de conectar a Venezuela y Cuba, según informaron fuentes oficiales de ambos países. Un buque francés de la compañía Alcalet-Luncent, a cargo del proyecto, se encuentra anclado en costas venezolanas desde el fin de semana. José Miguel Pinochet, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
El cable se extenderá desde las ciudades de Camurí, en Venezuela, hasta Siboney, en Cuba, y multiplicará por 3.000 la capacidad de transmisión y recepción en territorio cubano. El barco carga el cable, tecnología para su colocación y un robot submarino para supervisar la operación, de acuerdo con una nota publicada esta semana por el diario oficial cubano Granma. Se espera que la fibra óptica mejore drásticamente el servicio telefónico y de Internet ofrecido a los habitantes de la isla. El proyecto se estima en una inversión de $63 millones. La instalación del cable estaría completa para el mes de julio, según señaló el gerente de soluciones de Alcatel-Lucent, José Ignacio Quintero. La isla atribuye al embargo de Estados Unidos las limitaciones en materia de servicios de telefonía e Internet. Actualmente depende de una conexión por satélite, costosa y con poco ancho de banda. El propio presidente venezolano Hugo Chávez habló este fin de semana del proyecto, bautizado Alba 1, en alusión al mecanismo de integración al que también pertenecen Bolivia, Nicaragua y Ecuador. A lo mejor llega al mismo Estados Unidos en el futuro, señaló el mandatario. Por su parte, Ramón Linares, viceministro de Informática y Comunicaciones de Cuba, dijo que el efecto no se hará sentir de inmediato entre la mayoría de la población. Para el especialista en comunicaciones venezolano Antonio Pascuali, la afirmación de Linares explica solo en forma parcial por qué el cable no se traduciría necesariamente en acceso a Internet para todos los cubanos y destacó que podría tener otros usos no declarados públicamente por las partes, pero puso en duda el que este proyecto sirva para abrir políticamente a los cubanos al mundo. En cuanto a posibles beneficios para Venezuela, señaló que si el país lo maneja con inteligencia, se pudiera quedar con una parte del mercado en el Caribe, especialmente en Jamaica, que no ha sido cubierto por Inglaterra y Estados Unidos como otros territorios anglófonos en esta parte del mundo. José Miguel Pinochet, BBC Mundo Radio.
El Vaticano exigió mayor rigor moral a los políticos de Italia. Declaraciones de un alto funcionario de la Iglesia Católica siguen a las denuncias de que el primer ministro Silvio Berlusconi organizaba fiestas sexuales con jóvenes prostitutas, como informa Rolando Aniceto de BBC Mundo Radio.
El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, dijo que Italia estaba consternada por los escándalos. En sus palabras, todos los que tienen una responsabilidad pública en cualquier sector administrativo deben empeñarse en mantener una robusta moralidad y un sentido de la justicia y de la legalidad. La prensa italiana destaca que estas son las primeras declaraciones procedentes del Vaticano desde que el pasado viernes estallara el escándalo por presunta incitación a la prostitución en el que se ve envuelto Berlusconi, lo cual él rechaza tajantemente y a lo que atribuye motivaciones políticas. La Fiscalía de Milán investiga a Berlusconi por sus relaciones con una bailarina de un club nocturno de 17 años de edad. Las investigaciones se centran en la intervención telefónica del jefe de gobierno el pasado 27 de mayo para que sacaran de una comisaría a una joven marroquí conocida como Rubí. Los fiscales investigan si Berlusconi hizo la llamada con el fin de ocultar el uso de prostitutas menores de edad. Desde Roma, el corresponsal de la BBC, Duncan Kennedy, dice que los italianos están a la espera de si Berlusconi se presentará ante los magistrados, quienes le han pedido que se reúna con ellos en las próximas horas. No obstante, hasta el momento no ha habido ninguna decisión oficial sobre lo que hará el jefe de gobierno. Rolando Aniceto, BBC Mundo Radio.
El tabaco causa daño en minutos. Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos concluyó que el tabaco empieza a causar daño a los pocos minutos de ser consumido, en lugar de al cabo de años, tal como se pensaba. Lolita Belenguer, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
El estudio demuestra que los productos químicos que causan el cáncer se forman rápidamente después de fumar. Los científicos responsables del estudio, que fue divulgado en la publicación Chemical Research in Toxicology, dijeron que los resultados son una clara advertencia a la gente que piensa empezar a fumar. La Institución de Beneficencia contra el Tabaco ASH de Estados Unidos describió el estudio como espeluznante y señaló que pone de manifiesto que nunca es demasiado temprano para dejar el hábito. Los estragos del tabaco a largo plazo, desde las enfermedades cardíacas a todo tipo de cánceres, son bien conocidos. Esta investigación indica que el daño comienza solo momentos después de fumar el primer cigarrillo. Los expertos examinaron el nivel de compuestos químicos vinculados al cáncer, llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, en 12 pacientes. El compuesto, que fue incorporado a cigarrillos, fue modificado por el cuerpo poco después de ser inhalado, convirtiéndose en otro producto químico que daña el ADN y que ha sido ligado al cáncer. El estudio demostró que este proceso solo necesita entre 15 y 30 minutos para producirse. El profesor Stephen Hedges, de la Universidad de Minnesota, aseguró que este estudio es único. El científico dijo que se trata del primer estudio que investiga el metabolismo de un compuesto de este tipo específicamente producido en la inhalación de humo de cigarrillo, sin interferencia de otras fuentes de exposición, tales como la contaminación del aire o la dieta. Los resultados entregados aquí deberían servir para todo aquel que está pensando en fumar cigarrillos, señaló Hench. Por su parte, Martin Dockrell, director de política e investigación en la organización ASH, dijo que casi todo el mundo está al corriente de que el tabaco puede producir cáncer de pulmón. Lo espeluznante del asunto, advirtió Dockrell, es que este estudio demuestra cuán temprano comienzan los primeros estados del proceso, no en 30 años, sino en 30 minutos después de un solo cigarrillo para cada sujeto del estudio. La investigación fue financiada por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Lolita Belenguer, BBC Mundo Radio.
La electrocución es una de las principales causas de mortalidad en las aves, especialmente entre las más amenazadas por el peligro de extinción. Y esta clase de accidente está causando estragos en las aves que habitan regiones en donde existe un tendido eléctrico, es decir, en casi todo el mundo. Pero es posible evitar estos accidentes. La corresponsal de Medio Ambiente de BBC Mundo Radio, Laura Plitt, nos explica cómo hacerlo, implementando una estrategia diseñada por investigadores españoles.
A simple vista, corregir esta situación parece una tarea relativamente sencilla. El problema se resolvería reemplazando las torres de electricidad más peligrosas por otras de un diseño más moderno. Sin embargo, modificar todos los soportes no es solo una empresa monumental, sino también excesivamente costosa y, además, innecesaria. Por lo menos eso afirma un equipo de investigadores españoles que diseñó un modelo matemático que permitiría reducir hasta en un 70% la mortalidad de las aves amenazadas, modificando tan solo el 6% de los apoyos eléctricos de mayor riesgo. Lo que el modelo toma en cuenta son, en líneas generales, tres factores: las características técnicas del soporte, si es de metal, hormigón o madera, el hábitat en el que está emplazado y la distribución de las aves en dicha región. Ingresando todos estos datos, el modelo permite predecir qué probabilidades de riesgo tiene cada apoyo y así se facilita la tarea de seleccionar aquellos más peligrosos. En Cataluña, donde se llevó a cabo el estudio, la electrocución es la primera causa de mortalidad del águila perdicera. Y en el resto de la península ibérica afecta en especial a la amenazada águila imperial ibérica, además de otras especies de gran valor ecológico. En otras regiones del mundo, como Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina y Chile, por ejemplo, la situación es similar. Y si bien el modelo fue creado para Cataluña, puede aplicarse con éxito en cualquier sistema mediterráneo, dicen los investigadores. Y si se le hacen las modificaciones pertinentes, puede probarse en otras zonas del planeta. Otro de los problemas que presentan los tendidos eléctricos es el de la colisión. Esta clase de accidente tiene lugar a lo largo de toda la red de transporte de energía de alta tensión, que tiene un cable a tierra muy fino y que, como las aves no lo ven, terminan chocándose con él. La situación puede remediarse colocando visualizadores en algunos tramos del tendido para que las aves puedan detectarlo. Y aquí también el modelo creado por los investigadores de Barcelona es una herramienta extremadamente útil para determinar cuáles son los tramos más peligrosos de los tendidos de alta tensión que requieren corrección. Y en el caso de que vaya a construirse una red nueva, ¿cuál es el itinerario que menos perjudica a las aves de la región? Laura Plitt, BBC Mundo.
Y otras noticias en BBC Mundo Radio. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, solicitó a México que ponga mayor énfasis en la investigación de la desaparición de 40 inmigrantes centroamericanos que fueron secuestrados el mes pasado. Organizaciones de derechos humanos aseguraron que los desaparecidos eran parte de un gran grupo de inmigrantes que viajaba hacia el norte a bordo de un tren de carga que fue detenido por hombres armados en Oaxaca, en el suroeste del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México asegura que en los últimos años miles de inmigrantes han sido secuestrados, sobre todo para ser extorsionados. Manifestantes palestinos atacaron el convoy de la canciller francesa Michelle Alliot-Marie durante su primera visita a Gaza. Los furiosos manifestantes bloquearon la caravana lanzándole huevos y zapatos. Se cree que varios de ellos son familiares de palestinos detenidos en Israel, enojados por comentarios atribuidos a Alliot-Marie en los que se calificaba la detención del soldado israelí Gilad Shalit como un crimen de guerra. Shalit fue capturado por militantes de Hamas en 2006. Y llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les desea muy buen fin de semana.